El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva emisión de El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos un viernes más aquí en el programa. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Vale?
Muy bien, espero que este programa, como todos los demás, les guste. Estoy emocionada de estar con ustedes un viernes más. ¿Cómo estás, Vivi?
Bien, feliz de otro viernes aquí con ustedes y este nuevo tema.
¿Cómo estás, Cata?
Muy bien, muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes y, como dice Vivi, con un nuevo tema muy interesante. Hoy estaremos hablando sobre lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en biodiversidad, que normalmente serían los animales, las plantas, hasta los microorganismos. ¿Pero alguna vez han pensado la naturaleza habla? Bienvenidos a otro capítulo de La Magia de la Naturaleza. En el control master, Daniel Donato, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez. La naturaleza, en su inmensa biodiversidad, aparte de tener unos hermosos animales y ser rico en variedad de plantas, tiene una gran diversidad de voces, de sonidos, inmersos en cada uno de los espacios en que se expresa en el mundo natural. Pero entonces, ¿cuál es el idioma de la naturaleza?
No sé si sabían ustedes, pero para las culturas indígenas el viento no es como un ser simple que no transmite nada, sino más que todo a partir de estas corrientes de aire es un mensajero de ancestros, de comunicaciones diferentes para así poder estar más conectados con todos sus antepasados.
Pues de acuerdo a esto también podemos, nos dicen que es muy beneficioso para la salud, pues ya que, digamos, el susurro del viento puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, y pues hay varios estudios que lo han demostrado.
No sé si sabían, pero Colombia ha desarrollado más de 300 trabajos basados en las señales acústicas de la fauna, sonidos que son utilizados por los expertos para estudiar sus comportamientos, taxonomía, uso del hábitat e incluso el efecto de las actividades humanas. Pero antes de seguir hablando de nuestro tema, ¿qué les parece un poco de música?
El páramo le dijo al arroyuelo que pasaba, que el viento le había dicho que el hombre andaba muy mal, que la naturaleza le había puesto una demanda en la oficina 15 Procuraduría Ambiental. Todos los animales, los paisajes y las plantas se pusieron de acuerdo y salieron a protestar. El hombre que destruye la tierra por hacer plata no piensa que sus hijos son los que van a pagar. Y entonces, cuando te pregunte qué vas a decir, mentira, que a mí no es piquito y que eso estaba así. Cuando nada quede que nos va a pasar pa' Marte, cómprate un ticket en la nave espacial. Ahí donde están, que se han hecho del colibrí los derechos.
El canto del colibrí es una colaboración entre Carlos Vives, famoso por mezclar ritmos vallenatos con pop rock, y David Jaramillo, más conocido como David Cadawalk, parte de la banda de Cronos y un firme defensor de la música alternativa. Esta canción no solo celebra la belleza de la naturaleza, sino que también aborda temas cruciales como la conservación y la conexión con el medio ambiente, reflejando tanto la angustia como la esperanza por el futuro de Colombia. Su estilo musical es una fusión vibrante de elementos tradicionales y modernos, creando una melodía que resuena con un fuerte mensaje de resistencia y conciencia social. La recepción ha sido muy positiva, lo que resulta su impacto en la lucha por los derechos de la naturaleza y la identidad cultural, convirtiéndola en un himno poderoso en momentos de crisis ambiental. Ahora, abordando un poco de la letra, esta transmite un mensaje poderoso sobre la conexión entre los humanos y la naturaleza, convirtiendo los sonidos de la naturaleza en un grito de protesta contra la destrucción del medio ambiente. Elementos como el páramo y el colibrí hablan de su angustia y resistencia, reflejando cómo estamos desconectados de nuestro entorno. La frase "Me no speak English" captura esa evasión de responsabilidad, mientras que la imagen de la tierra que llora nos muestra el dolor de esta crisis. En este sentido, los sonidos de la naturaleza no solo son melodías de belleza, sino también expresiones de sufrimiento y lucha. Sin embargo, también hay un destello de esperanza en la lucha por los derechos de la naturaleza, sugiriendo que, a pesar de los desafíos, los ecos de la tierra siguen resonando, recordándonos la importancia de escuchar y responder a su llamado en nuestra búsqueda de un futuro más sostenible.
Afortunadamente, en igual que Guatavita, de nuevo se levanta para luchar. Y así la vaina pinta que no es tierra pa' semilla. Los niños y las niñas ya empiezan a cosechar.
Y entonces, cuando te pregunte qué vas a decir, mentira, que a mí me piquen y que eso estaba así. Y entonces, cuando nada quede que nos va a pasar pa' Marte, cómprate un ticket en la nave espacial. Ahí donde están, que se han hecho del colibrí los derechos. Ahí donde están, qué problema, la tierra llora una pena.
La madre grita con su fuerza, vive y respira su presencia. La ley del fuego es su esencia, como el río nuestra conciencia.
El colibrí pica el clavel rosa y salta el néctar del amor a los hijos.
Marcos estaba algo enfadado porque sus padres se habían ido 5 días de vacaciones y no había podido ir con ellos al viaje porque tenía colegio. Se había quedado esos días con el abuelo y los dos organizaban juntos el día a día.
El lunes llegó y Marcos tenía muchas ganas de ver a sus padres. Para él irse de viaje a sus 10 años era descubrir mundos nuevos, ver otros paisajes y pasarlo bien caminando por las calles. Cuando entraron por la puerta, Marcos estaba cenando. El niño se levantó de un salto en cuanto los vio y fue a saludar a mamá, que fue a la primera que vio. Luego a papá, que tenía cara de estar muy cansado por el viaje en avión.
Hablaron un rato todos juntos con el abuelo, pero enseguida se dieron cuenta que ya era muy tarde y que Marcos tenía que irse a dormir. Cuando ya estaba dentro de la cama, Marcos preguntó:
"Papá, ¿no me habéis traído un recuerdo de esas islas?"
"Sí, te hemos traído una cosa especial que no tienes en tu habitación, pero te la daremos mañana, ahora es tarde."
Marcos soñó toda la noche con multitud de cosas. Se imaginaba paseando encima de elefantes por selvas, recogiendo frutas del suelo como hacía con el abuelo por la India, caminando por una ciudad grande con papá y mamá viendo escaparates de Navidad.
Cuando se levantó, en lo único que pensaba era en su regalo viajero, pero mamá no quiso dárselo hasta que hiciera los deberes por la tarde. Cuando Marcos acabó de merendar y de hacer los deberes, sus padres le trajeron una caja marrón. que abrían esa caja, le dijeron que la cogiera bien. Si resbalaba, se podía romper. ¡Qué intriga!
Cuando abrió la caja, no sabía muy bien qué era exactamente lo que había dentro y preguntó:
Es bonito, pero ¿qué es? ¿Una piedra de mar?
Es una caracola, cariño. Esta es la concha de un caracol marino. Esta caja me gusta mucho porque te traemos un poco de mar y de naturaleza.
Marcos miraba curioso la caracola porque tenía colores bonitos: naranjas, blancos, plateados y rosas.
¿Sabes lo que más te va a gustar? Mira, acércale a tus oídos. ¿Qué escuchas?
Dijo mamá mientras Marcos miró extrañado para la caracola, pero así lo hizo.
¡Estoy escuchando el mar!
Marcos miraba una y otra vez con sorpresa dentro de la concha. ¿Cómo podía ser? Estaba escuchando el sonido del mar, un leve rugido que traía frescor a la habitación y parecía que había estado allí mismo delante del mar.
¡Me gustó mucho! ¡Gracias!
Marco les dio un abrazo y se fue feliz con su caja a la habitación. Día tras día, Marcos escuchaba su caracola y comprendía lo curioso y bonito que era la naturaleza.
Como quería que todo el mundo conociera su caracola, cuando en clase de ciencias naturales vieron los seres marinos, Marcos le dijo a su profesora si podía traer su tesoro para que todos escucharan en clase el ruido del mar. La profesora, sorprendida por la propuesta, le dio permiso, y al día siguiente Marcos custodió su caja para que no se cayera al suelo. Y cuando la fue pasando por todas las mesas, todos los niños estaban encantados por tener en su clase un trozo de playa. Esta narración que acaban de escuchar es un cuento de la escritora de cuentos cortos infantiles Silvia García y está en el repositorio cuentoscortos.com, en donde también ella escribe por otros cuentos como ¿Por qué celebramos Halloween?, Mamá se va a curar y Una gran lección. Este cuento quisimos traerlo acá para entender precisamente que la biodiversidad de los sonidos se trata más allá de lo que escuchamos y nos han enseñado respecto a cómo hablan los animales.
De hecho, según el filósofo Joaquín Arjulo, que es de España, dice que el lenguaje natural no solo es algo científico, sino más que todo es algo de poesía, que cada sonido tiene su propia melodía y su propia magia.
Así como le dices, es que también pues cada sonido tiene su propio significado y pues puede ser una señal también de lo que ocurre en nuestro entorno.
Acá podemos hacer relación un poco con lo llamado la ecoacústica. Es una ciencia interdisciplinaria que investiga los sonidos naturales y antropogénicos y su relación con el medio ambiente en una amplia gama de escalas de estudio, tanto espaciales como temporales, incluidas poblaciones, comunidades y paisajes. Para abordar un poco más este tema de los sonidos de la naturaleza, ¿quién mejor que un músico? En este caso tenemos como invitado a David Jaramillo, más conocido como David Kawok, que es uno de los autores de la canción que antes acabamos de escuchar. Él es músico y productor activista de derechos de la naturaleza. Quiero darle la bienvenida a David y me gustaría iniciar por el principio, que sería: ¿consideras que existe biodiversidad de sonidos en la naturaleza?
Yo considero que realmente la naturaleza está llena de miles de expresiones, atmósferas, sonidos, armonías, melodías, ritmos. Hoy precisamente aquí en Cali, escuchando la noche aquí, cuando apenas llegué ya al apartamento, me di cuenta de una cantidad de sonidos que hacen, no sé si son aves nocturnas o qué será, pero es impresionante las melodías y armonías que hay en la naturaleza si nos sentamos a escuchar con detalle. Yo creo que la invitación es más a ver qué tanto podemos escuchar y percibir, porque pues a veces el ruido de la ciudad no nos deja escuchar.
David, como lo mencioné en un principio, tú has tenido amplia carrera musical respecto al activismo ambiental. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu labor como músico en el contexto de la preservación y conservación de la naturaleza?
Bueno, mi labor como músico en el contexto de la preservación y conservación de la naturaleza se ve reflejada en mis trabajos interculturales que he desarrollado, empezando pues por Abre Sierra, que fue en el año 2008, con comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta a favor de la ampliación de sus resguardos y en contra de la represa multipropósito Los Besotes. Posteriormente hicimos el álbum Amazonas junto a Dr. Crápula, pero también digamos en la misma línea de apoyar los territorios indígenas. Y en el año 2020 y hasta la fecha estamos promocionando Derechos de la Naturaleza, que es un disco que junta también sonidos tradicionales de algunas comunidades indígenas del interior del país, junto a sonidos pues de nuestra música más urbana y digamos con un contexto más moderno, buscando llevar ese mensaje precisamente de la protección de estos lugares biodiversos y que muchas veces pues no han sido escuchados, digamos han sido afectados por mega proyectos que en muchos casos no son, digamos, aprobados por las comunidades.
Gracias a este propósito que buscas respecto al activismo ambiental con tu música y durante tu experiencia, ¿cómo ha sido la conexión que has tenido con la naturaleza, incluyendo, por supuesto, la variedad de sonidos que existen en ella?
Bueno, como músico yo he podido conectarme con la naturaleza, pues desde joven en las montañas, digamos, encontré muchos espacios de creación y de meditación, donde muchas veces me inspiré en la música que creaba. También en la playa, en varios espacios naturales, siempre he buscado como la posibilidad de estar tranquilo y en conexión para poder crear. Y también, por supuesto, lugares como también más desérticos o de tierra más caliente también son por momentos importantes para trabajar en estas creaciones que tienen que ver con estos territorios.
David, para finalizar, me gustaría que nos contaras, desde tu experiencia y tu perspectiva, cómo la música ayuda a comprender los sonidos de nuestro entorno, no solamente aquí en la ciudad, sino también en la ruralidad.
Pues nosotros, digamos, nuestra experiencia con los sonidos de la naturaleza o de nuestro ambiente han tenido que ver también con esos sonidos humanos o cantos rituales, por ejemplo, de nuestras comunidades ancestrales, que tienen una estrecha relación con los ciclos de la naturaleza. Yo pienso que esos aprendizajes con comunidades ancestrales en torno a esos cantos naturales, a esos o esos cantos hechos por comunidades que recrean muchas veces cantos de animales o de pájaros o de insectos incluso, cómo estos cantos tienen una relación con el buen ciclo de las cosechas, con el buen ciclo de las aguas, de las épocas de sequía y de las épocas de, digamos, de subienda o cuando el río pues ya, digamos, inunda ciertas zonas y toda la dinámica pues varía dependiendo de esa altura, de ese nivel del río. Entonces, digamos que esas relaciones, correlaciones entre naturaleza, música ritual, canto, palabra, memoria, es bastante importante, digamos, en lo que hemos venido desarrollando y venido trabajando desde nuestro arte consciente.
David, esto que nos comentas acerca de toda la diversidad de sonidos que tenemos en nuestro entorno es muy importante precisamente para eso, para comprender lo que hay a nuestro alrededor. Lo que mencionabas de los ritos que realizan las comunidades indígenas a partir de los ciclos de la naturaleza, pues para ellos sí es muy importante toda la diversidad de sonidos que existe en la naturaleza y le dan todo un sentido y crean un significado a partir de esto. Además, esto de que es un espacio de creación y conexión permite que también tengamos un vínculo cercano con la naturaleza y que fortalezcamos esa relación que tenemos con nuestro entorno. esta construcción de territorio y memoria que se realiza dentro de la naturaleza y de sus espacios a partir de esa diversidad de los sonidos, generando actos conscientes para poder desarrollar estrategias que ayuden a conservar y preservar la naturaleza. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo, por tu disposición y por estar en este espacio de El Colibrí.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
La Isla del Murmullo, de Marisa Alonso Santamaría. En la Isla del Murmullo reina la cortesía, los animales del bosque siempre dan los buenos días. Ululan los búhos, maullan los gatos, croan las ranas y graznan los patos. Ladran los perros, hablan los loros, balan las ovejas y bufan los toros. Silban las serpientes y ríen las hienas, barritan elefantes y cantan las ballenas. Relinchan los caballos, zumban los insectos, mugen las vacas y gruñen los cerdos. El burro rebuzna y ruge el león, y si hablan a la vez, se piden perdón. El poema La Isla del Murmullo, de Marisa Alonso Santamaría, es una celebración de los sonidos de la naturaleza, donde cada animal aporta su propio murmullo a un ecosistema lleno de vida. A través de sus versos se escuchan los ululares de los búhos, los maullidos de los gatos y los croaces de las ranas, creando una sinfonía que refleja la armonía en el mundo natural. Cada sonido no solo es único, sino que también muestra la cortesía y el respeto entre los animales. La idea de que, si todos hablan al mismo tiempo, se piden perdón, sugiere una conexión profunda entre ellos. En este sentido, el poema nos recuerda que la comunicación en la naturaleza es fundamental para la convivencia y la vida, resaltando cómo cada ser, al emitir su sonido, contribuye a un diálogo continuo que hace vibrar el entorno. Ahora me gustaría hablarles de María Alonso Santamaría, que es una talentosa poetista y escritora de cuentos infantiles. Se especializa en literatura infantil, creando recursos educativos y promoviendo el ocio para los más pequeños. Ha publicado varios libros, entre ellos Fantasía en Poesía, Universos y Los Cucucillas, que también ha llegado a publicarse en México bajo la editorial Trillas. Otros títulos destacados son La Rosa y la Hormiga, publicado en Argentina, El Oso Pomposo y Waldo el Lagarto con Zapatos, que forma parte de una colección de cuentos cortos. Además, Marisa ha participado en varias antologías como Adviento de Cuento, Érase una vez, Miradas con Alas y Lo Pequeño es Grande, entre otras. Desde 2015 colabora semanalmente con Guía Infantil y sus cuentos y poesías se encuentran en diversas editoriales y plataformas educativas alrededor del mundo. Su trabajo resalta por su creatividad y su compromiso con la literatura para niños, brindando alegría y aprendizaje a través de sus historias.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hoy tenemos como invitado a Pablo Roberto Stevenson. Es profesor de biología de la Universidad de los Andes con un doctorado de antropología de State University de New York at Stone Brook, con participación en diferentes congresos nacionales e internacionales y escritor de diversos libros científicos. Bienvenido, Pablo.
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, Pablo. Sabemos que la naturaleza está llena de diferente tipo de vida, no solo a través de lo que vemos, sino también de lo que escuchamos.
Y una cosa esencial es los sonidos de aquellos animales que viven ahí, pero sobre todo el viento, el agua que va fluyendo, y esto como un entorno de comunicación. ¿Qué papel juegan los sonidos en la naturaleza?
Pues yo creo que es una información muy importante para muchos organismos, y al igual que la parte visual, táctil y olfativa, pues son como maneras bastante comunes de adquirir conocimiento del entorno. Y los organismos pues pueden utilizarla en muchos contextos, digamos en aves. Es muy frecuente que haya cantos que de cierta manera tienen un repertorio vocal que va a ser muy particular de una especie, y eso puede, digamos, ayudar a encontrar una pareja o ayudar a generar unos comportamientos de apareamiento para que otros individuos pues puedan reproducirse con el individuo que está haciendo las vocalizaciones. Y también, sí, como para reconocer las especies en contextos de apareamiento, en mamíferos también es muy frecuente que haya vocalizaciones para, con muchos fines distintos, incluidos estos que acabo de mencionar, digamos, informando dónde están los distintos grupos de micos, por ejemplo, micos aulladores. Ellos casi siempre aullan por las mañanas para indicar su posición en el espacio y que otros grupos no estén como tan cerquita, no se vayan a meter en sus territorios. Entonces, pues realmente hay muchas, muchas funciones de los sonidos, incluso algunas especies para conseguir alimento, pues también recurren a sonidos. Por ejemplo, muchas veces los cerdos de monte, los cerdos salvajes, cuando oyen un pepeo que los micos están comiendo y botan frutos al piso, pues se pueden acercar y ahí van a encontrar comida. Entonces hay una cantidad enorme como de funciones que pueden tener los sonidos para los organismos.
Nos hablas que estos sonidos más que todo les ayudan a conseguir el alimento, el apareamiento, y se sabe que el sonido es una de las comunicaciones más antiguas del ecosistema y juegan un papel muy vital. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo influyen los sonidos de los ecosistemas en el comportamiento animal?
Pues yo creo que también son muchas cosas, pero los sonidos, digamos, suelen indicar la presencia de individuos que pueden ser de la misma especie o de otras especies que hay en el entorno. Entonces, en este sentido, como para saber qué está pasando alrededor, cualquier organismo pues puede utilizar sonidos que van a ser fácil como determinar que hay, digamos, en el bosque, si uno está y hay un pájaro carpintero comiendo, pues entonces va a estar haciendo un sonido que es muy, muy característico de cuando ellos como martillan la madera. Y pues, digamos, para uno como biólogo, pues va a ser importante saber que un individuo de esas especies está por ahí, pero pues también para un depredador puede ser algo importante para detectar sus presas o para un congéner tratar de buscar una pareja o tratar de ahuyentar un competidor.
¿Estos sonidos pueden ir variando entre su presa y el depredador?
Pues estos son sistemas bastante complejos y muy, muy interesantes, donde casi siempre las presas tienen unas vocalizaciones particulares dependiendo del tipo de depredador. Digamos, yo he estudiado mucho los micos churucos y ellos tienen como dos tipos principales de vocalizaciones cuando encuentran un depredador. Una es una especie como de ladrido, es como difícil reproducirlo, pero es algo como un... Y en estos contextos, lo que hacen los micos es que empiezan a mirar para abajo, porque posiblemente el que hizo la primera advertencia, la primera alarma, lo que está es como informando al resto del grupo que hay un posible peligro cerca al piso. Esto, digamos, si ven un felino, si ven una culebra que está en el piso, pues muy probablemente van a hacer un comportamiento de este estilo, indicando pues la alerta que tienen que tener. Y inmediatamente todos los miembros del grupo empiezan a hacer este tipo de vocalizaciones, de tal manera que ya cuando ellos están como pendientes de que hay un peligro, Pues es mucho más complicado que un jaguar o cualquier tipo de felino vaya a tener éxito en capturar un mono. Entonces, pues para ellos es como algo clave. Y algo muy bonito es que también es algo que incluye comunicación entre especies. Si un mono araña, por ejemplo, está haciendo vocalizaciones de alarma, que son un poquito distintas, pero muy similares a los de los churucos, pues puede haber también un pauhil, un ave que haga sus propias vocalizaciones de alarma, y casi todos los organismos que están en el sector van a dar el mismo tipo de vocalización de alarma terrestre para que todos estén como pendientes. Entonces es bien interesante porque se logran como entender entre especies, pero en cambio si visualizan un águila, la vocalización es súper distinta, es como un chillido mucho más acentuado. Y el comportamiento de los monos es saltar a una rama más bajita y ahí sí se pueden mirar a ver qué puede estar pasando. Entonces los comportamientos de ellos pues han evolucionado para que cuando se dan ese tipo de alarmas, pues ya los congéneres están como pues, no solamente de la especie, sino también de otras especies, con la alerta de que hay un peligro y pues poder reaccionar de manera adecuada.
Nos comentabas que sí, cada animal tiene su diferente alarma, su diferente sonido para aquellas situaciones. Y muy bien sabemos que en los bosques, en las selvas, en los diferentes lugares de bastante biodiversidad, hay mucho ruido, mucho sonido de todos estos animales. ¿Existe una posibilidad de que el silencio en la naturaleza llegue a ser un peligro para estos animales?
Pues realmente silencio casi siempre implica más calma que otra cosa, pero como tú decías, casi siempre va a haber sonidos por distintas cosas. Digamos, de noche es muy frecuente que haya insectos, como cosas como grillos, ortópteros, que pueden estar comunicándose también para buscar apareamiento, cosas de este estilo. Y pues es muy frecuente que durante las noches, o anfibios también muchas veces tienen vocalizaciones nocturnas, y pues por las noches es bien frecuente que haya este tipo de sonidos. Durante el día, casi siempre al principio de las mañanas, los organismos que son gregarios, los que viven en grupos, pues tienen que planear sus actividades y muchas veces lo hacen a partir también de vocalizaciones de contacto, como para saber quién está por dónde y de pronto hacer un plan que los ayude como a saber en qué punto se pueden juntar. Por ejemplo, los monos araña visitan con alguna frecuencia sitios que se llaman saladeros, donde ellos van a comer tierra, pero son sitios muy peligrosos porque generalmente si bajan al piso, pues es más fácil para un jaguar o para otro felino atacarlos y comérselos. Entonces ellos solamente lo hacen cuando logran juntar una buena cantidad de individuos del grupo y de esa manera pues poder estar vigilantes mientras bajan a comer tierra del piso. Entonces ellos, digamos, cuando van a hacer estas sesiones de consumo de tierra, geofagia, lo que van a hacer es como ciertas vocalizaciones al inicio de la mañana y de cierta manera ahí como que logran concretar como cuánta gente o cuántos individuos del grupo van a ir al saladero y pues así tener como una bajada más segura a estos sitios de consumo de tierra.
Lo que nos mencionas es muy importante, ya que estos animales siempre viven en contacto, en comunicación y sobre todo en una armonía en el cual estas diferentes señales, ya que más que un sonido, por decirlo así, sin sentido, para ellos son de gran importancia, de un gran significado. Entonces, muchas gracias por estar acá, por aceptarnos esta invitación en El Colibrí y esperamos tenerte en otra temporada.
Con mucho gusto.
Gracias.
El invitado anterior nos estaba recalcando mucho sobre estos, aquellos sonidos especiales, pero no solo de los animales, sino también de aquellos sonidos como el viento, la lluvia, el agua, que son muy importantes para un ser humano y para estos animales poder sobreexistir. Y sabemos, bueno, un dato curioso, los árboles transmiten además el sonido de sus hojitas, sino el sonido del viento cuando va a llover. Entonces lo que hace, advierte a los demás seres vivos para que comiencen a cambiar su, su comportamiento y así poder refugiarse de estas lluvias.
También lo que nos mencionó el invitado es que pues estos mismos sonidos los utilizan también como mecanismo de defensa, para también estar seguros ellos mismos, muchas veces para pues su reproducción y su alimentación.
De igual manera, pues bajo el agua uno piensa que no se va a escuchar nada, pero aproximadamente se están reproduciendo 20.000 sonidos al mismo tiempo. Esto se ha podido lograr identificar con un hidrófono, que son micrófonos especializados para estos, para este ecosistema. Entonces lo que hace, sabemos que bajo el mar no hay luz, entonces lo que hace el sonido viaja miles de kilómetros para que los seres que viven al fondo de estos, de este ecosistema, puedan intercambiar información para su equilibrio ecológico y su reproducción y su supervivencia natural.
Algo que no sabían, y es que los seres humanos, así como en un capítulo anterior hablamos de que no perciben todos los colores que existen dentro de la naturaleza, tampoco perciben todo el entorno sonoro que hay en ella. Realmente solo tienen un umbral auditivo de los ultrasonidos, que constituyen el ámbito sonoro de muchos animales.
Uno de estos animales llega a ser el murciélago, que con su grito, que uno dice es un chillido, son ondas electromagnéticas, en el cual esto les ayuda a comunicarse entre sí para saber cómo viajar ese y hacer sus temporadas de sueño.
De hecho, respecto a lo que dice Vale, numerosos animales de gran tamaño como los elefantes, los hipopótamos, los rinocerontes y las ballenas, así como los pulpos y los calamares, se comunican a través del espacio sonoro por debajo del umbral de la audición humana. Otras especies de menor tamaño como las palomas, las aves de corral y los peces también emplean estos infrasonidos. Además, algo muy curioso es que existen herramientas y softwares de análisis bioacústico que ayudan a encontrar e identificar sonidos de animales en las grabaciones, como cantos de pájaros, ranas, insectos y murciélagos. Además, otro dato adicional es que la grabación de sonidos de fauna silvestre en cualquier entorno forestal es posible mediante dos métodos básicos: el monitoreo acústico activo, que es de corto tiempo y se apoya en equipo que requiere de manipulación inmediata, y el segundo es un monitoreo pasivo, que mediante dispositivos autónomos graba durante largos periodos sin intervención humana, excepto para su configuración, es decir, encendido y apagado.
Como pudieron escuchar, los sonidos de la naturaleza como la lluvia, el viento, el fuego y la tormenta crean una experiencia única que nos conecta con el entorno. Por ejemplo, cuando la lluvia cae produce un suave murmullo que resulta ser muy reconfortante y refrescante. El viento, al moverse entre los árboles, susurra historias y nos trae una sensación de frescura. El crepitar del fuego evoca esa calidez y camaradería que sentimos alrededor de una fogata, mientras que el estruendo de una tormenta nos recuerda la poderosa que puede ser la naturaleza. Estos sonidos no son solo agradables, sino que también nos ayudan a relajarnos y encontrar un momento de paz en medio del ajetreo diario. Y no podemos olvidar el canto de los pájaros, que añade una melodía alegre y llena de vida en nuestro entorno. Juntos, estos sonidos nos invitan a detenernos, escuchar y apreciar la belleza que nos rodea, fomentando una conexión más profunda con la naturaleza.
A Algo muy curioso que pasó en este episodio es respecto a la segunda canción que Vivi acaba de explicarnos su contexto, y es que tomamos la decisión de traerles precisamente una canción sin letra porque esos son los sonidos que escuchamos normalmente cuando estamos en entornos en inmediaciones naturales, como en bosques, en lugares lejanos a las ciudades, y también es importante comprender estos tipos de sonidos para tener un panorama amplio respecto a toda la biodiversidad que existe dentro de la naturaleza. De nuevo, no solamente respecto a diversas plantas, animales, sino también a estos sonidos que es por el medio por el que la naturaleza nos habla y constituye todo un lenguaje para crear relaciones, no solamente entre ellos, como ya lo han mencionado nuestros invitados, sino también la relación que existe entre nosotros los seres humanos con nuestro entorno natural. Pudimos notar en este programa fue un poco salirnos del contexto en el que tenemos encerrado a la naturaleza, porque realmente muy poco se conoce en espacios cotidianos este término del idioma de la naturaleza. De hecho, quisimos llamar así este episodio porque trata mucho del significado literal que tiene esta palabra del idioma. Es la manera en la que la naturaleza se comunica durante todo, en todo momento, entre los animales, entre las especies, incluso entre las plantas, como lo vimos en capítulos anteriores. Numerosas especies usan sonidos para comunicarse, desplazarse, buscar alimento. Desde hace algunos años existe una nueva disciplina científica llamada la ecología del paisaje sonoro, que permite comprender mejor y medir este universo acústico, así como evaluar el grado de deterioro de la biodiversidad. A raíz de esto último que les acabo de mencionar, me gustaría traer a colación algo que está pasando actualmente y es demasiado importante para nosotros como colombianos, y es la conferencia de las partes de la Organización de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad biológica en su versión número 16. Este término es un poco largo, pero para mayor claridad estoy hablando de la COP16 en Colombia, que se está realizando en la ciudad de Cali y tiene como bandera la paz con la naturaleza y un paso para revertir la pérdida de la biodiversidad.
Bueno, de acuerdo a esto, esta semana MatCan Work Group Colombia y Sura presentaron una versión única del himno nacional de Colombia, interpretado por los sonidos de la biodiversidad del país. La versión integra los cantos de más de 41 especies de aves, así como sonidos de anfibios, jaguares, ballenas, viento, mar y lluvia. Esta iniciativa destaca la posición de Colombia como el país más biodiverso por kilómetro cuadrado.
Hablando de ballenas, las ballenas jorobadas producen diferentes canciones que pueden durar horas y cambiar con el tiempo, en el cual esto es un intercambio de información cultural.
Algo también muy importante de este evento que les estamos mencionando es que surge como una oportunidad crucial para fortalecer la implementación del Marco Global de la Biodiversidad, que se realizó en Montreal el año pasado con la COP15 del 2022. En este plan existen 4 objetivos y 23 metas claras que se deben alcanzar antes del 2030, con la mirada puesta en un horizonte de 2050, donde la biodiversidad se valore, se conserve, se restaure y se utilice de forma sostenible. Este evento lo traemos aquí al programa porque es muy, muy importante para nosotros como colombianos, no solamente en nuestra agenda cultural, sino también para trascender a esta cultura que hemos estado construyendo como colombianos de preservar y conservar mejor a nuestras especies, no solamente en momentos críticos como lo son ahora,
con el fenómeno, los fenómenos del niño y la niña, la pérdida de muchas especies en peligro de extinción, sino también recordar estas especies que aún se conservan en un hábitat normal y en un condicionamiento normal, y que aún nos quedan estas especies por seguir protegiendo y preservando. El canto de las aves, el rugido de los felinos, los gruñidos de los primates, los zumbidos de los insectos y los sonidos de las ranas bajo la luz de la luna conforman un pentagrama musical en las regiones de Colombia, donde la biodiversidad da sus mayores muestras de resiliencia y belleza.
Según la crónica de Paola Gómez, que se llama El lenguaje de la naturaleza, ella expresa que la naturaleza es un ser estable con un vínculo consciente y que tiene diferentes caracteres, tanto transitorios, frágiles y poderosos.
Recuerden que este programa y en especial esta temporada tiene como intención generar esta conciencia ecológica para poder preservar nuestra naturaleza y un planeta sano y convertir un futuro en el que las personas vivan en armonía con la naturaleza. Quiero recordarles que tenemos redes sociales. En Facebook estamos como El Colibrí,
en Instagram como El Colibrí Uniminuto Radio,
en X como arroba El Colibrí -UMD,
en iVoox El Poema del Colibrí y Spotify La Música del Colibrí.
Recuerden que también pueden escuchar los programas no solo de esta temporada, sino de las pasadas, en la página web de Uniminuto Radio, en el apartado de Bogotá 1430, programas El Colibrí, y ahí van a poder encontrar todas las temporadas y los programas. Muchísimas gracias por estar con nosotros un viernes más y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema. En el Control Master, Daniel Donato, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para